El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Comenzamos en el verso 4 de Santiago 4. ¿Será que podré terminar? Podría, pero no quiero hablar tan rápido que nadie se acuerde de lo que digo, así que me senté para hacer una lista hoy mismo de cuántas cosas hay con que lidiar en estos capítulos si quisiera abarcarlo todo, y aquí está. Tener a Dios primero. Todos debemos recordar esto. Depender de la gracia de Dios, que es su poder para cambiar nuestra vida, a los que nos rodean y nuestras circunstancias, en vez de nosotros hacerlo. Resistiendo al diablo, obedeciendo a Dios, al no juzgar a otras personas con crítica. Aquí nadie necesita esto. No ser presumido. Algunos ni saben lo que significa, lo aprenderemos. No ser egoístas. No maltratar a la gente que está bajo su autoridad. Ser pacientes mientras esperan en Dios. No quejarse mientras esperan en Dios. Orar por todo. Y ayudar a la gente que está atrapada en el pecado a ser restaurada a Jesús. Santiago 4, verso 4. Ustedes son como esposas infieles que tienen amoríos ilícitos con el mundo y rompen sus votos matrimoniales con Dios. ¿Acaso no saben que el ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios? Así que el que escoge ser amigo del mundo adopta una postura como enemigo de Dios. Ahora, esto no está diciendo que no podemos disfrutar estar en el mundo. No dice que no podemos disfrutar cosas en el mundo. Pero siempre debemos esforzarnos, y digo eso en el sentido correcto, de mantener a Dios primero en nuestra vida. Porque todos sabemos, y somos honestos, que hay muchísimas cosas que pueden fácilmente desplazarle y tomar el lugar que le pertenece solo a Él. Así que dice aquí que sí, ama al mundo demasiado. Es como romper su voto matrimonial con Dios, que creo que es interesante. Vea, literalmente, Dios nos considera su esposa. Ya sea que usted sea hombre o mujer, usted va a ser una esposa. Estamos casados con Dios. Y un punto que me gusta presentar es que se nos ha dado el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Pero, ¿sabe? Yo no recibí el nombre de Dave hasta que dije que sí y me casé con él. Así que déjeme decir esto. Si usted está de novio con Jesús, entonces olvídese de disfrutar los privilegios que vienen con ese nombre. En el nombre de Jesús, toda rodilla debe doblarse. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Si usted ora en ese nombre, está presentándole al Padre todo lo que Jesús es, y esas oraciones serán contestadas si están de acuerdo a su voluntad. Cualquier oración que usted haga en fe y con paciencia, si lo que está orando está en la palabra y es la voluntad de Dios y es el tiempo correcto en su vida, usted lo recibirá. Pero tiene que guardar su voto matrimonial con Dios. ¿Será que le puedo decir hoy que una de las cosas más importantes que debemos hacer en nuestra vida es mantener a Dios primero? Hay que ser honestos con eso, si Él lo es o no. No solo corra a Dios cuando tiene una emergencia. Para ser honesta, si lo sabemos o no, estamos en un estado de emergencia siempre. Mire, si Dios no nos ayuda cada segundo del día, yo no sé lo que pasaría. Y debemos darnos cuenta y prestarle más atención a Él. Oiga, Dios nunca está a más de un pensamiento de distancia. Nunca a más de un pensamiento de distancia. Y si quiere experimentar a Dios en su vida, piense en Él. Hable con Él. No tiene que estar en cierta postura o posición para orar. La oración es solo hablar con Dios. Y piense que muchas veces lo sobreespiritualizamos y lo hacemos algo que no es. Y casi matamos el placer de hacerlo. Desarrolle el hábito de tener una continua conversación con el Señor. Él tal vez no siempre nos hable con palabras, pero muchas veces cuando uno está hablando con el Señor, Él pone un pensamiento en su mente y quizás suene como su propia voz, pero es una de las formas en que Dios nos habla. Jesús no murió para que fuéramos a la iglesia una vez por semana y nos sintiéramos orgullosos. Él no murió para que pudiéramos ser bautistas, metodistas, católicos o presbiterianos o pentecostales o cualquiera sea su propia marca. Él murió para abrir el velo entre nosotros y Dios. Él pagó por nuestros pecados porque Dios no puede estar en presencia del pecado. Él es demasiado santo para eso. Así que cuando venimos al Padre a través de Jesús, venimos completamente limpios, lavados por la sangre de Cristo y por lo que Jesús murió, fue para abrir ese velo que estaba entre nosotros y Dios, para que libremente podamos entrar y salir y tengamos comunión y Él pueda ser una parte regular de nuestra vida diaria. ¿Cuál es el mayor y más importante mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es parecido. Tú amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 5. ¿O supones que la Escritura dice sin ningún propósito que el Espíritu, quien Él causó que morara dentro de nosotros? Tomemos un momento y realicemos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Dios no está por algún lugar en el cielo donde tiene que tratar de llamarle la atención para que venga. Cuando Jesús ascendió a lo alto, Él envió al Espíritu Santo, la Biblia dice, para que le representara a Él y tomara su lugar. Dios vive dentro de usted si es un creyente en Cristo. Dios vive dentro de usted. Usted es el hogar de Dios. Y piensa en esto, a donde sea que decida ir para ser entretenido, allí se lo lleva con usted. Sí. Lo que decidimos ver en la televisión, Él está allí con nosotros. Vea, si pensamos de esta forma, cambiará nuestras decisiones. Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca. Usted nunca está en algún lugar donde Dios no está con usted. Él está en todo lugar, todo el tiempo. Jesús dijo, yo soy. Yo soy asombroso. La Escritura dice que el Espíritu, quien Él causó que morara dentro de nosotros, nos anhela y Él anhela que el Espíritu sea bienvenido con un celoso amor. ¿Puede imaginárselo? Dios tiene celos por su atención. Él se pone celoso si le prestamos atención a otra cosa más que a Él. Y no es que no podamos disfrutar de otras cosas. Yo disfruto muchas cosas. Y en realidad, mientras más me acerco a Dios, mucho más sí disfruto muchas, muchas cosas. Pero no las disfrutamos aparte de Él. Las disfrutamos con Él y en Él y a través de Él. Por eso es muy difícil disfrutar lo que está haciendo si sabe que está haciendo algo que está en oposición a la voluntad de Dios. Lo que pasa entonces es que vivimos con ese sentimiento incómodo por dentro. Y hacemos todo tipo de cosas tratando de ignorarlo y tratando de apagarlo. Pero aún sigue allí todo el tiempo. El mantener a Dios en primer lugar es algo que pienso que debemos trabajar para lograr y hacer a propósito. Porque hay demasiadas cosas que le pueden desplazar. Y déjeme solo decirle algo, si está demasiado ocupado, para pasar tiempo con Dios, entonces está demasiado ocupado con cosas que solo le roban su vida, no le añaden nada. Y la mayoría probablemente dirían sin dudar que una de las cosas más duras y más desafiantes para usted es el regularmente pasar tiempo de calidad con Dios diariamente. Opino esto. Y en realidad no me gusta usar esta frase porque no lo hago por esa razón, pero es la llave del éxito en cada área de su vida. Si quiere ser exitoso, si es dueño de un negocio y quiere que sea un éxito, mejor saque tiempo antes de llegar allí para pasar tiempo con Dios. Está bien, no me molesta si están calladitos. Hay que pensar en esto. Y estoy agradecida que esto me entró a la cabeza. Dios me hizo entender esto hace años y años y años atrás. Y es algo que Dave y yo ambos hacemos. El primer lugar a donde vamos cuando nos levantamos es a nuestros lugares designados para pasar tiempo con Dios. Y yo pienso que probablemente es el factor principal de por qué aún estamos aquí después de tantos años. Por favor, ponga a Dios en primer lugar en su vida. Mire, no ore para que Dios le dé algo y luego cuando Él se lo da, deje que esa cosa que Él le dio lo aleje de Él. Y eso pasa tan a menudo, tan a menudo. Yo recuerdo una pareja, pienso en esto, estaban bien conectados en la iglesia, servían en la iglesia, habían estado casados muchos años y querían construir una casa nueva y querían estar involucrados en edificarla, parcialmente para ahorrar dinero, pero parcialmente creo solo porque querían hacerlo. Así que no pasó mucho tiempo en que el esposo ya no llegaba a la iglesia. Y cuando uno preguntaba por qué, bueno, está bien ocupado con la casa. ¿Verdad? Hay una lección aquí. Y yo no sé si esta fue la causa total de esto, pero le digo que hoy día esa pareja ya no está casada. Él se involucró con otra mujer en el trabajo. Y mire, yo le digo ahora mismo, el diablo nos odia. Y la Biblia dice que no debemos darle entrada en nuestras vidas y no debemos abrirle puertas a Él. Y una de las formas más rápidas de abrirle una puerta al enemigo es al saber que debería poner a Dios primero y dejar que otras cosas tomen ese lugar, que son inútiles y que no tienen sentido. Ahora, no estoy tratando de asustarle, pero no me importa si lo hago. Mire, si le ayuda, porque le digo que Dios me lo hizo entender. Él literalmente me dijo que uno no puede hacer lo que yo hago sin que el diablo venga en contra. Mire, es que eso no funciona. Y Dios literalmente me dijo, probablemente 30 años atrás, no puedes hacer lo que te he llamado a hacer y permanecer viva si no me pones primero en tu vida. Y dirá, bueno, eso suena un poco severo. Bueno, se lo cuento. ¿Quiere hacer cosas grandes para Dios? Mientras más quiera hacer para Dios, más tiempo debe pasar con Él. Bueno, mire, tengo 11 cosas que enseñar hoy, así que mejor sigo adelante. No cometa el error de pedirle a Dios que le dé algo y luego cuando lo recibe, deja que eso le aleje de Dios, una carrera que quería, un ministerio, una familia. Sé que algunos tal vez son madres jóvenes y tienen una casa llena de niños y piensan, ¿está loca, señora? Muy apenas tengo tiempo para ir al baño, mucho menos tiempo para pasar con Dios. ¿Y sabe qué? Dios sabe en cuál temporada está y no le estoy dando un tiempo para hacer lo que debe hacer, pero por lo menos puede empezar diciendo, buenos días, Señor, te necesito hoy. Amén. Porque Dios entiende dónde estamos en nuestras vidas y soy consciente que puedo arreglar mi horario de una forma en que quiero y, bueno, puedo salir de la cama y tomarme un café, subir y quedarme hasta que, bueno, yo quiera salir. Eso no significa que no tenga días donde tenga que salir y darle más rápido. Me doy cuenta que la vida de todos no es así, pero sí voy a decirles, no hay persona que esté escuchando mi voz ahora que no pueda tomar un tiempito de cada día de calidad para pasarlo con el Señor. Ni una persona. Ni una. No deje que el placer del mundo, las cosas materiales, ni cualquier otra cosa sobrepase a Dios. Proverbios 3:6, la versión viviente. En todo lo que hagas, ponga a Dios primero. Y Él te dirigirá y coronará tus esfuerzos con éxito. Estamos familiarizados con Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas otras cosas le serán añadidas. No busque lo que quiere. Busque a Dios y deje que Él le dé los deseos de su corazón. Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él te dará las secretas peticiones y los deseos de tu corazón. Ahora, continuando con Santiago 4, del 6 al 10, pero Él nos da más y más gracia. Lo que la Biblia Amplificada dice fue extremadamente crucial para mí. Poder del Espíritu Santo para enfrentar esta tendencia malvada y todas las otras plenamente. Dios nos da más y más gracia, poder del Espíritu Santo para enfrentar cada mala tendencia en nuestra vida. Así que Él dice, esa tendencia de no mantener a Dios primero es malvada. Y si quiere asegurarse de mantener a Dios primero en su vida, entonces no es algo que usted puede hacerlo por determinarlo, aunque es parte, necesita la gracia de Dios, que es poder. Bueno, cuando yo leí esto, muchos años atrás, estaba a punto de matarme con obras de la carne. Las obras de la carne son obras que no funcionan. Es nuestra energía tratando de hacer lo que solo Dios puede. En otras palabras, tal vez es una esposa, tiene un esposo que no es salvo, está trabajando bien duro para tratar de salvarlo. Bueno, es inútil. Mejor ponga ese esfuerzo en orar y siendo un buen ejemplo frente a Él. ¿Verdad? Y vea, eso tal vez haga la diferencia. Usted oye todo lo que he dicho en este seminario y Dios mediante va a recordarlo cuando llegue a casa. Y está aquí porque ama a Dios, está aquí porque quiere hacer lo correcto. No malgastaría su tiempo estando aquí un sábado si no buscara seriamente a Dios. Así que va a querer ir a casa y hacer las cosas que me oyó a mí que debería hacer. Es un deseo natural. Pero le voy a decir que si usted se va a casa y trata de hacerlo, está malgastando su tiempo. Y dirá, ¿qué se supone que haga? Bueno, primero, vaya a casa y tenga una juntita con Dios y usted mismo. Ahora, Señor, oí muchas cosas, lo necesito todo y en realidad quiero cambiar, quiero ser lo que tú quieras que sea, pero te voy a decir ahora, Dios, no puedo cambiarme a mí misma. Necesito que tú hagas la obra en mí que necesita hacerse. Pongo mi confianza en ti, pongo mi fe en ti. Y dirá, bueno, ¿tendré ya una parte? Claro que sí que tiene una parte. Su parte es estudiar la palabra, especialmente en el área donde tiene una debilidad. Y en segundo lugar, pasar mucho tiempo con Jesús, tanto como pueda, porque mientras más tiempo pasa con alguien, más comienza a actuar como ellos. La gente que oye muchos de mis CDs o ve el programa todo el tiempo, a veces los familiares dicen, siento que vivo con Joyce Meyer. Cada vez que me doy la vuelta, mi esposa suena como usted. O lo que sea, ¿verdad? Así que, ¿cuántos están de acuerdo con eso? Si está alrededor de alguien, comienza a imitar sus hábitos. Bueno, mientras más estemos con Jesús, la Biblia dice que somos cambiados a su imagen. transformados y cambiados a su imagen de gloria en gloria en gloria. No sucede de un solo. Yo oigo la palabra, tengo un deseo de cambiar, me apoyo en Dios, confío en Él, estudio y muy pronto estoy diciendo, ¡guau! ¡Guau! Estoy mejorando en esa área. Ahora, el siguiente error que puede cometer es enorgullecerse. Debería decir, Dios, yo sé que tú hiciste esto. Y estoy agradecido contigo. Y no solo estoy agradecido de que me cambiaste, sino confío que ahora me guardarás. Déjeme decirle, hubo un gran cambio en mi vida cuando dejé de tratar de cambiarme a mí misma y comencé a confiar en que Dios lo haría. Y siguiendo el tema, mi familia estaba agradecida que aprendí también que yo no podía cambiar a otros. ¿Cuántas tienen familias que también estarían agradecidas si entendieran eso? Que usted no es el Espíritu Santo Junior y no es su trabajo. Miren, les voy a dar una información. Dios no le ha dado el trabajo de gobernar el mundo. Dejemos de tratar de manejar a los demás hasta que primero nos manejemos bien. Ay, Dios mío, es tan duro no tratar de hacer que la gente sea lo que queremos que sean. Ay, Dios mío. Y eso trae contienda, es lo que trae peleas. La gente no quiere ser manipulada y controlada. Quieren ser aceptados por quienes son. Y no estoy hablando de no confrontar el pecado, no hablo de no tratar con problemas que deben ser tratados. Hablo acerca de que muchas de las cosas por las que la gente se pelea son diferencias de personalidad. Amén. Él nos da más y más gracia, poder del Espíritu Santo, para enfrentar esta mala tendencia y todas las otras plenamente. Por eso dice que Dios se pone en contra del orgulloso y altivo, pero le da gracia continuamente al humilde, a aquellos que son lo suficientemente humildes para recibirlo. Así que el hombre orgulloso, el altivo, piensa que lo puede hacer solo. Y es muy interesante, si escucha a alguien que ha tenido una victoria en alguna área, y si no tienen en mente que Dios fue el que les dio esa victoria, ellos o lo pierden o los escucha siempre dándole a otra gente consejos en esa área. Porque ahora, si tú haces lo que yo hice, y eso no siempre funciona tampoco. ¿Sabe lo que Dios hace? En la vida de una persona tal vez no sea la forma en que Él tratará con otra persona en su vida. Suficientemente humilde para recibirlo. El humilde, humilde dice, ayúdame Dios, unas 2,000 veces al día. Ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame. Y mira, honestamente no piensa que yo me subo acá arriba sin pedirle a Dios que me ayude, ¿verdad? Y he hecho esto por 30 años, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y pensaría que lo puedo hacer dormida, pero no soy tonta. Si Dios no se presenta, se acabó todo. Verso 7, amo el verso 7. Normalmente cuando oigo que la gente cita Santiago 4:7, citan la mitad. Resistan al diablo y él huirá. Pero eso no es lo que dice. Dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Nuestro poder sobre el enemigo se encuentra en el ser sumisos a Dios. ¿Me escuchó? Nuestro poder sobre el enemigo, de hecho, le diré, mientras más camine en obediencia, menos el enemigo podrá hacerle algo, excepto tal vez tratar de agobiarle. ¿Sabía que tiene un enemigo? ¿Habrá alguien aquí que sepa eso? Mire, yo fui a una iglesia por años y no sabía que el diablo era real. Yo pensaba que era un personaje de Halloween que salía con un tridente y pijamas rojas y una cola larga. Mire, nunca oí nada acerca del diablo en la iglesia. Y déjeme decirle algo. Él está vivo y activo en el planeta Tierra y es la fuente de nuestros problemas. Y debemos saber cómo lidiar con él. Resistan al diablo y él huirá. Pero primero tiene que someterse a Dios.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Dios me ha llamado a trabajar en 2x2 pulgadas cuadradas que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente.
Cuando doy el ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición. Porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das al ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo. Estás dando a todo alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. ¡Colabore hoy!
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.